La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Creo que más de una vez he confesado delante de ustedes que todo se me olvida, ¿verdad? Se me olvidan las cosas. Yo soy de los que sale al carro y tiene que volver adentro a buscar la llave, luego vuelve al carro, lo enciende, sale y tiene que dar la vuelta a la manzana y volver a buscar el teléfono. Mi mamá siempre me decía, no deja la cabeza botada porque la tiene pegada el cuello. Y como que a veces en el transcurso de mi caminar me doy cuenta, ¡ah! Se me olvidó algo, ¡ah! Algo aquí y allá. Y durante esta serie de sermones acerca de las disciplinas espirituales, pues también me pasa lo mismo. Y es que cuando empezamos directamente hablando de una disciplina. ¿Cuál fue la primera que hablamos? Lectura bíblica, ¿verdad? Eso es una disciplina. Usted tiene que disciplinarse, leer la Biblia. Bible intake. Usted debe recibir palabra, ¿verdad? Y para eso está la Biblia. Muchos de ustedes, desafortunadamente, puede ser, no sé, que se conformen con venir aquí el domingo y escuchar lo que yo le predico y eso es suficiente palabra para toda la semana. Pobrecito. Pobrecito. Todos los días deberíamos estar recibiendo palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, todos los días, ¿verdad? Como dice el salmista, día y noche meditando en tu palabra. Y hoy, bueno, y luego dijimos la segunda, ¿cuál fue? La oración. Hablamos de orar y lo importante que es orar. ¿Cuántos de ustedes se atreven a poner esto en Facebook? La iglesia solo marcha adelante de rodillas. La iglesia solo marcha adelante de rodillas. Póngalo allí para que la gente lo vea, lo lea y sepa. La iglesia solo marcha adelante de rodillas. Si no es de rodillas, se queda estancada. Pero estuvimos hablando de la oración y luego estuvimos hablando de otra disciplina personal que es la... No es la, es el ayuno. Los confundí, ¿verdad? El ayuno. Y el ayuno, estuvimos tanto tiempo en el ayuno que nos tomó 2 semanas. ¿No? 2 domingos estuvimos hablando de ayuno. Y ojalá, ¿cuántos de ustedes salieron de aquí, verdad, bien contentos hablando acerca del ayuno y están practicando o trataron o algo hicieron, verdad, amén, aleluya, qué bueno, qué bueno, aleluya. Yo estuve ayunando por algunos de ustedes y no se dieron cuenta, pero ahora lo saben, porque yo les prometí, ¿verdad? Qué bien, gloria a Dios, qué bueno. Ahora, hablando de ayuno, entonces ya cuando voy a la próxima disciplina digo, pero espera, ¿y por qué? No empecé por el principio hablando de por qué debemos disciplinarnos. ¿Para qué debemos disciplinarnos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta que queremos alcanzar? ¿A dónde queremos llegar con todas estas disciplinas? ¿Cuál es el fin de toda esta disciplina? Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de cuál es el fin de las disciplinas. ¿Por qué debemos disciplinarnos? Y ya lo vamos a continuar con otras disciplinas, ¿ok? Así que de eso lo vamos a hacer. Pero antes vamos a hablar acerca del fin o el motivo de las disciplinas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Quiero invitarle, o antes de leer en la palabra de Dios por un momento, quiero que pensemos en esto porque es importante. Una disciplina espiritual no es lo mismo que un don espiritual. No es lo mismo. Usted puede, por ejemplo, puede pensar, el don de servir. La Biblia habla específicamente de servir como un don. Y si usted sabe, o si no lo sabe, pues ahora lo va a saber. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ha concedido dones a la iglesia. Y a uno le da uno, y a otro le da otro, y a otro le da otro. Todos tenemos diversidad de dones. No los tenemos todos nosotros. O sea, yo no tengo todos los dones, usted no tiene todos los dones, usted tiene algunos, o por lo menos alguno. Uno o algunos debe tener, porque Dios los imparte. Y a cada cual le da como Él quiere. Usted no puede estar buscando el don y buscando y buscando hasta ganárselo. Dios es un regalo, es un don. La palabra don significa regalo, gracia. Y Dios le da eso gracias. Usted no se lo gana. Usted no se gana el don. No, si usted quiere ser predicador, no ore y ore y ore y ore y diga al Señor, me tienes que dar el don de predicación porque yo lo estoy pidiendo con fe. Si Dios se lo va a dar por gracia, no porque usted lo pidió. Porque es un don, recuerde eso. Ahora, está el don de servir. Para que vayamos aquí nos confundamos un poco más. Pero también está la disciplina de servicio. O sea, la disciplina de servicio, ¿para quién es? ¿Para quién? Para todos. Todos debemos servir. Esa es una disciplina espiritual que debemos practicar. Servir. Ahora, ¿el don de servir es para todos? No. Porque como le dije antes, los dones Dios los reparte y no le da los mismos dones a todo el mundo y a todos los dones a todo el mundo. Entonces, algunas personas tienen el don de servicio. ¿Conoce usted alguno? Yo conozco uno y siempre pongo el mismo ejemplo. El pastor Emilio Lora. Yo no he visto un siervo como ese. Bueno, tal vez he visto algunos otros. ¿Sabe quién tiene el don de servicio? ¿Otro más? Abel Martínez Jr., que está sentado detrás de la computadora. Me doy cuenta. Hay gente que son especiales para el servicio, que tienen un don, una medida extra de servicio. Eso es un don espiritual que Dios le ha dado, como el de exhortación, como el de predicación o la enseñanza, lo que sea. Pero asimismo Dios da dones específicos y un don es una cosa. Usted es, ¿verdad? Usted tiene ese don, usted lo tiene. Ahora, eso no quiere decir que usted va a dejar de servir. Usted tiene la disciplina de servir. ¿Ok? Eso es importante. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo que lo va a hacer más fácil para evitar más confusiones. ¿Cuántos de ustedes honestamente pueden decir son pacientes? Levante la mano. No se asuste, no le voy a decir nada. Belkis, paciente. Valeria, paciente. Marlen, paciente. Entonces vaya y moléstelas. A ver si es verdad. Un rato, ¿no? No, o sea, son gente paciente. Ahora, si le pregunto al que está a su lado, ¿será que dice lo mismo? Ella lo pellizca, le da patada. ¡Te atrevas! Porque voy a perder la paciencia. Entonces, nos damos cuenta, ok, usted es paciente. Hay personas, la mayoría de ustedes no levantó la mano porque siente, yo no soy paciente, soy impaciente. Ahora le voy a hacer otra pregunta y levante su mano. ¿Cuántos de ustedes les toca esperar? ¿Vieron eso? Entonces, esperar, todos tenemos que esperar, pero pacientes no son todos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que tenemos que ser la disciplina de esperar. Debemos ser disciplinados en esperar, pero no todos tenemos paciencia, ¿verdad? Ni para matemática, ni para otra cosa. ¿Verdad? Entonces es una gran diferencia. Tampoco las disciplinas espirituales son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted se lo sabe, ¿verdad? Algunos de ustedes hacen. Me vieran esta mañana cuando los traté de decir en inglés, me pegué una enredada. Y me enojé y le dije, se lo voy a decir en español. Para que vean que sí me lo sé. ¿Verdad? Pero el fruto del Espíritu no es lo mismo que las disciplinas espirituales. Tampoco. Entonces, vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 4 en el verso 7. Hoy voy a hacer algo que usted sabe que yo normalmente no hago tanto eso, pero hoy vamos a brincar por toda la Biblia. ¿Ok? Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Si usted se ofendió, no es culpa mía, usted misma se dijo vieja. La palabra ahí se está refiriendo a las ancianas o mujeres ya mayores que... Aquí no hay ninguna de esas, ¿verdad, Ruti? Oh. You're right. Ella las tiene, mira, las tiene así, bueno, Ruti, ya sabe. Bien, entonces no tengas que ver nada con eso, pero mira lo que dice. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate para la piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Algunos se acuerdan haber recitado eso, ¿verdad? Mire, a veces nosotros pensamos en la palabra piedad como alguien que tiene cierto cariño, amor o cierto, ay, pobrecito, como que se lamenta de uno. Esto no es la palabra piedad. La palabra piedad, mejor hagámosla sinónimo de la palabra devoción. Devoción. Devoción, ¿ok? Piensa en eso. Entonces, disciplínate para la devoción. ¿Devoción a quién? A Dios, por favor, claro que sí.
Es una actitud que implica que usted vive bajo el temor, el amor y el deseo de Dios. Entonces, eso es lo que debemos ver. Un sacerdote en los años 1700 por allá, llamado William Law, de la Iglesia de Inglaterra, dijo lo siguiente: la devoción o la piedad significa una vida entregada a Dios. Un hombre piadoso es quien ya no vive para su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios, quien considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo. Para más decirle, ¿cuántos de ustedes conocen personas, por ejemplo, decir que usted dice, esto es un ejemplo de un buen padre? ¿Conoce a alguien? Que usted diga, eso es un papá. Usted ve una, eso es una mamá. Eso es un buen hijo. Eso es un... Y usted le pone todos los atributos buenos y le ve cosas buenas a estas personas. Mire, usted le puede ver miles de atributos a un cristiano, pero el atributo más grande que usted le puede encontrar a alguien, sí lo tiene. Y el mejor atributo que usted puede tener es ser piadoso o ser devoto a Dios. Nada como quien diga, en otras palabras, eso es un cristiano que va ahí. Amén. Ese es el mejor atributo que nosotros nos podemos decir que necesitamos que se vea en nosotros, ¿verdad? Entonces, de eso es que se trata. Cuando hablamos de la palabra piedad o de la palabra devoción, nos estamos refiriendo a nuestra devoción a Dios. Y eso se muestra. Cuando usted es devoto a Dios, eso se tiene que ver de alguna manera. Nosotros no podemos decir, yo amo a Dios, y no mostrar amor. Eso se muestra. Ahora, cuando hablamos de disciplina también, la palabra disciplina es como el atleta que se prepara, que entrena, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar preparado para la batalla, para que cuando vaya a la pelea no haga el ridículo. Entonces, de eso estamos hablando. No haga el ridículo como cristiano, disciplínese, entrénese, para que cuando la gente lo vea en acción, vea una persona piadosa. Amén. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, un poquito más adelante en Tito capítulo 2, en el verso 11 al 13, el apóstol Pablo vuelve a decir algo aquí que es muy interesante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Es la gracia de Dios se manifestó, Jesucristo, ¿verdad? Trayendo salvación a todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Vieron eso? Piadosamente, que debemos vivir de manera que se vea nuestra devoción a Dios. Entonces esto quiere decir que el ser piadoso no es un privilegio para algunos santos, que son wow, eso es para los santos, eso es para, hay que canonizarlos. Eso es para estos cristianos que son súper, yo no soy así. ¿Ok? Usted es santo y usted tiene la misma capacidad que cualquier otro santo jure. ¿Ok? Algunos de ustedes la agarran, otros no. ¿Verdad? Todos los santos, mire, tenemos el privilegio de nosotros poder ser diligentes en estas disciplinas para ser piadosos todos. Usted no necesita un talento especial, usted no necesita ser dotado de una manera especial sobre los demás para ser piadoso, para ser una persona devota. En 2 de Pedro capítulo 1, en el verso 13, el apóstol Pedro dice que Dios os ha dado a todos, mire, pues su divino poder nos ha concedido, ¿qué? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mediante el conocimiento verdadero de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que todos hemos recibido lo que necesitamos para ser cristianos piadosos. Usted no tiene excusa. Usted no me puede decir a mí, ah, es que pastor, es que yo soy. Usted es, usted mismo se tumba. Usted mismo se cae del nicho. Usted mismo es el que dice, no, es que yo. Usted pone miles de excusas. Cuando allí dice que Dios nos ha dado todo para que podamos vivir piadosamente, no nos falta nada. Hasta el cristiano más ordinario puede ser piadoso. ¿Se lo puede decir al que estás al lado? Dígale, mire, aunque seas un ordinario, puedes ser piadoso. Sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros usamos la palabra ordinario mal también para insultar, ¿verdad? Y eso no es lo que yo pretendo aquí. Yo lo que quiero que usted sepa, que usted, por más común que sea, usted puede ser piadoso. Como un ordinario. Sepa eso. Entonces, ¿qué es esto de la piedad? ¿Qué es esto de ser una persona devota? ¿Y cómo lo hago? Vamos a ver el ejemplo de una persona. Y yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 5, donde está el ejemplo de una persona que verdaderamente es impresionante. ¿Cuántos de ustedes saben lo que sucede en el capítulo 5 de Génesis? ¿Qué está allí? Allí habla de la vida, los nombres y los hijos de ciertos hombres, ¿verdad? Y empieza por Adán, que vivió ¿cuánto? 965 fue, 965 años, y luego de que engendró hijo, bla, 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 a los 965, ¿qué hizo? Y la Biblia dice, y murió. Y luego habla de Caín, de Abel y de Set, y dice que después que hicieron todo lo que hicieron, y murió. Y sigue por ahí en la lista y sigue a todo el mundo, y yo creo que el capítulo 5 debería ser titulado, y murió. Pero llegó uno que lo dañó. Porque cuando vamos al verso 21, mire lo que se encuentra aquí. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Y usted sabe cuántos años vivió Matusalén? 969. ¡Wow! Anyway, mire. Y engendró a Matusalén y engendró hijos e hijas 300 años después. O sea, 300 y pico de años. Ok, este hombre. Y luego lo que dice acerca de él, mire el verso 23. ¿Qué dice acerca de Enoch? El total de los días de Enoch fue 365. Quiere decir que a los 65 le empezó a tener hijos o algo así. Pero imagínense, 365. Y fue uno que vivió poquito. Eso fue poquito, una tercera parte casi de los demás. Y Enoch anduvo con Dios y disappeared. Porque Dios se lo llevó. Porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos quieren que Dios se lo lleve? Ay, no me hagas con eso. Sí, llévame, Señor, ahora mismo. Yo no sé. No sé si creerle. Eso está tremendo. Se lo llevó, desapareció. Y mire, dañó el título del capítulo y murió. No, este no murió, este se fue con Dios. En tres cortos versos. Wow. Cuatro, perdón. Nos da la historia de este hombre. Claro, en Hebreos capítulo 11 también nos habla de él y vamos a ir allá un momento, pero quiero que espere un momento porque lo primero que usted tiene que ver es la devoción en acción. Mire la acción de Enoch. ¿Qué dice de Enoch? Caminaba con Dios. Ahora, ¿qué es esto de caminar con Dios? Caminando con Dios. Nosotros disfrutando nuestra relación con Dios. O sea, cuando yo estoy hablando de que Enoch caminó con Dios y usted debe caminar con Dios, debe ser que usted se disfruta. Caminar con Dios es estar con Dios, la relación con Dios. Ahora, por el otro lado, cuando miramos en Hebreos capítulo 11, y quiero que vayamos allá un momento, en el verso 5 y 6, solo dos versos, y habla acerca de este mismo hombre, Enoc. Mire lo que dice allí el escritor de Hebreos, Enoc, capítulo 11, en el verso 5 de Hebreos. Por la fe, ¿por la qué? Mire, si usted tiene su Biblia, márquelo allí, la fe. Fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber ¿qué? Marque esa palabra, agradado. Mire qué interesante. Las dos cosas que dice entonces acerca de la vida de Enoch. La vida piadosa que Dios espera de nosotros. Dice que Eva caminó con Dios. También dice que él agradó a Dios. Dos cosas. Eso es devoción a Dios. Eso es ser piadoso. Caminar con Dios y agradarlo a Él. Ahora, vayamos un poquito hacia atrás porque dijimos de caminar con Dios. Y yo quiero que entendamos una cosa. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de dos personas que caminan juntos? ¿Que deben qué? Tener algo en qué. En común. Porque ¿qué tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene la oscuridad con la luz? ¿Se acuerdan de eso? Segunda de Corintios capítulo 6, lo que dice el apóstol Pablo. Vamos allá para que lo vea también, en el verso 14 al 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y ¿qué? Andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si usted sigue leyendo, dice, y ellos van a venir a mí y yo los voy a recibir y yo les voy a ser por padre y ellos van a ser mis hijos. Y yo me pregunto, entonces, si la Biblia dice que tiene la luz, ¿cómo puede la luz con la oscuridad? ¿Cómo puede la iniquidad con la justicia? Si Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, ¿cómo podemos caminar con Él si no tenemos eso en común? ¿Qué será lo que nos permite entonces poder unirnos a Dios, tener esa comunión y poder caminar juntos? Su Hijo, Jesús. Por eso Él se hizo hombre. Por eso Él fue a la cruz. Por eso Él hizo el sacrificio. Porque gracias a la justicia de Cristo, nosotros ya no somos declarados injustos, sino justicia de Dios. ¿Vieron eso? Eso nos capacita entonces para caminar con Él. Si lo ponemos en perspectiva del cielo, de Dios, nuestro Dios santo, nosotros somos corruptos y Él no. Se supone que no podamos caminar juntos. Pero la clave se encuentra en el verso 14 que acabamos de leer. Al principio. Mira el verso 14 otra vez. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Quiere decir que Pablo está asumiendo que le está hablando ¿a qué? A creyentes. 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 Entonces, si le está hablando a creyentes, ¿qué significa? Que son personas que le creen a Dios. Son personas que tienen ¿qué? Fe. Es la fe. Es creerle a Dios lo que nos permite a nosotros y nos da entrada a caminar con Él. Por eso es que dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 5, por la fe Enoc no vio muerte y fue trasladado. Por la fe. Entonces la fe es lo que nos da la entrada para que un Dios justo pueda caminar con este injusto, para que un Dios santo pueda caminar con este inicuo, para que un Dios bueno pueda caminar con este hombre malo. La fe. Creerle, creerle a Él. Ahora, caminando con Él, entonces debemos agradarle a Él. Es nuestra caminar con Él. Y yo me imagino, ¿cómo se imagina usted caminando con Dios? Imagínese usted que Dios va caminando y usted va caminando con Él. Imagínese un momento. Ahora, ¿cuántos de ustedes se imaginaron a Dios caminando y ustedes todos detrás de Él? ¿Cuántos se imaginaron eso? ¿Okay? ¿Cuántos se imaginaron Dios caminando y usted delante de Él? ¿Cuántos de ustedes, Lina, al lado, de la mano, aleluya, como un papá con un hijo, qué lindo? Yo ni me imagino eso, en sus brazos, pobrecito, cargándome a mí. ¿Eh? Porque no quiero ni caminar, quiero que me lleve aquí. Pobrecito, no, qué tremendo, ¿verdad? Pero la verdad es esa, que caminamos con Él. Y algunos de nosotros como cristianos, desafortunadamente nuestro caminar con Dios es así. Ay, Dios mío, si lo alcanzo. Espérame, Jesús. Ay, no. Este Jesucito camina rápido. Me duelen los pies. Nunca lo alcanzo. Me lleva al trote. No, Dios nos llamó a ser cabeza, no cola. ¿Ah? Pero debemos andar cercanos a Él, andar cerca de Él, andar con Él. Él nos invita a caminar así y es por fe. Así fue que Enoc fue trasladado, fue por la fe. Eso es bien importante saberlo. A Enoc no fue que él caminó tanto, que se desgastó las piernas y hizo tanto sacrificio, o que fue de rodillas de aquí hasta allá, o que cargó tremenda cruz, o que hizo tanto. No, Enoc no hizo nada de eso. Enoc lo que dio entrada y fue trasladado fue porque simplemente una palabra de dos letras, fe. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y eso es evidente, nos damos cuenta porque yo me pongo a pensar a veces, ¿cómo Dios habrá disfrutado el caminar con Enoc? ¿Verdad? Entonces puedes pensar en eso. Por la fe, por su actitud, por su caminar con Él, lo que hacía, lo que sea. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él es y que Él es recompensador o remunerador de todos los que le buscan con diligencia. Eso dice allí en Hebreos. Así es, después de que habla de Enoch, dice eso, por la fe solamente. Ahora, ¿de qué vale que nosotros hablemos de fe si no le ponemos obra a la fe, verdad? Usted sabe que nos pasa a veces, ¿verdad? Que decimos, yo le creo, yo le creo, yo le creo, ¡ay, yo no puedo! Le creemos, pero no caminamos creyendo. Le creemos, pero nos estancamos. Y nuestro caminar debe ser la reflexión de nuestro creer. Usted debe caminar. Usted hace lo que hace porque cree lo que cree. ¿Sabía eso? A veces usted se dirá, ay, yo no sé por qué yo hago estas cosas. ¡Psh! Chequese. ¿Usted sabe por qué hace esas cosas? Porque usted hace lo que hace, porque usted cree lo que cree. Rebusque aquí. Eso es lo que pasa. Cuando usted tiene un comportamiento que no va en línea con la voluntad de Dios, es porque hay un problema aquí. No es afuera el problema, es adentro. Entonces, debemos pensar en eso, debemos practicar y disciplinarnos, pero no tampoco pensar que porque nosotros nos disciplinamos, nos castigamos o hacemos esto o lo otro, entonces vamos a ser más espirituales. Las disciplinas deben hacerse con el corazón correcto. ¿Sabe que hay gente que, por ejemplo, le encanta dar, le encanta sacrificarse y le encanta regalar y le encanta hacer todo eso, pero no lo hacen por agradar a Dios, sino que lo hacen porque le da un buen sentimiento? Porque me siento bien dando. Ay, yo me siento tan bien cuando yo doy. ¿Cuánto a usted le pasa eso? Ojalá, sí, está bueno sentirse bien, pero que no sea simplemente por sentirse bien, que sea por agradar a Dios, para que Dios se sienta bien, para que Dios esté complacido. Eso es muy diferente cuando hacemos las cosas de esa manera. Ahora, te hago una pregunta entonces. Si pongámonos a pensar una cosa. Usted se puede imaginar la escena. Enoch está caminando sobre la tierra. Y Dios está con él. Y Dios lo ve. Y Dios está tan complacido con Enoch. ¡Ese es mi muchacho! Míralo. ¡Wow! No, no, Enoch, te pasaste. ¡Ay, míralo, qué lindo! ¡No, no, 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 no! Mira, olvidémonos de esto. ¡Ven para acá! Mejor me lo traigo para acá. Lo quiero aquí al ladito mío. Si fuera así la cosa, ¿cuántos de ustedes se sentirían cómodos en decir, tengo que agarrarme bien antes que Dios me lleve también, igual que Enoch? ¿O será que usted está en el otro lado diciendo, ojalá que me agarre y me suba, porque yo creo que de aquí no me voy? ¿De qué manera estamos viviendo? Mi cuñado en Miami siempre bromeaba conmigo. Él es flaquito. Entonces, él, de cariño, ¿verdad? No por falta de respeto, es mi cuñado como mi hermano. Y me dice Don Barriga. Y si usted lo viera, se parece a Don Ramón, al condenado. Y mi sobrina está aquí, que no me deja mentir. Entonces, él me dice Don Barriga, yo le digo Don Ramón. Y él siempre dice, cuando venga el Señor a levantar su iglesia, yo no quiero estar al lado suyo, gordito. Me dice, me da miedo que usted no se levante y me agarre a mí, no me deje a mí subir. ¿Verdad? Pero ¿sabe una cosa? A veces nosotros pensamos y vivimos de manera que, wow, mira Enoch. Dios se lo quiso llevar. Claro, Dios tiene un propósito. Y quién sabe el propósito de Enoch, porque Enoch no ha muerto. Y la Biblia dice que está estipulado para el hombre morir, vivir una sola vez, morir y después el juicio. Y Enoch no cumplió con eso, nunca murió. Una chancadita por si acaso. Algunos piensan que Enoch y Elías, que fue el otro hombre que no vio muerte, están vivos todavía, ¿verdad? Dios los está preparando para enviarlos de nuevo a la tierra cuando mande los dos testigos que hablan el Apocalipsis, que luego los asesinan. Pero esos son otros 20 pesos para otro día, ¿ok? ¿Ok? Bueno, anyway, pero entonces, si yo estoy disfrutando mi relación con Dios y si yo verdaderamente le creo, entonces tengo que examinarme y decir, Señor, ¿será que estoy viviendo lo que creo? ¿Será que ahora mismo a ti te agrada caminar conmigo? ¿O será que te tienes que esconder la cara para que no vean que vas conmigo donde yo me meto? Aleluya. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que verdaderamente Dios está contento, placido como que no, de caminar contigo? Bueno, esa pregunta se la tiene que contestar usted mismo. No la puedo contestar yo por usted, ni usted por mí. Entonces, 1 Pedro capítulo 1, en el verso 14 al 18, mire lo que dice el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, hasta el 18, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, mire esto, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ustedes han oído eso muchas veces, pero mire lo que dice después. Y si invocáis como padre a aquel que es imparcial, que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Parémoslo allí un momento. Mire lo que me está diciendo allí. Si te atreves a decir, si en verdad proclamas, si es que tú dices ser hijo de Dios, si tú dices ese es mi padre, entonces, si tienes eso, ¿qué debes hacer? Conducirte en temor durante el tiempo que estás aquí en esta peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Mire, Dios pagó un precio que no es ni oro ni plata. Dios pagó mucho más de entregando a su hijo en una cruz. Por lo tanto, si miramos esos versículos en lenguaje aquí sencillo, es bien claro, si te atreves a decir que eres cristiano y tanto dices que él es tu padre y que tú eres su hijo, entonces compórtate como tal, vive como un hijo de Dios piadosamente, ponle devoción a la cosa, disciplínate para la piedad, porque pagué demasiado por ti. No pagué con oro ni plata ni con cosas perecederas, pagué con la vida de mi hijo, mi único hijo. Eso nos debe motivar, amén. Nuestro caminar con Dios debe ser el reflejo de nuestra fe. Y vamos a la otra. Enfocados en Dios. Debemos tener un enfoque en Dios. Debemos enfocarnos. Si decimos estar disciplinándonos para la piedad y para la devoción, ser devotos a Dios, debemos enfocarnos en Él. Y la verdad es que cuando hacemos eso, entonces nuestro carácter comienza a ser transformado. Y cuando nuestro carácter es transformado, va a ajustar nuestro comportamiento también. Nuestro comportamiento va a cambiar. Así que muchas veces nosotros tenemos que pensar que a veces queremos que Dios cambie nuestro carácter, pero no estamos dispuestos a hacer la disciplina. Queremos ser un campeón en el cuadrilátero, pero no vamos al gimnasio. Queremos la medalla de oro, pero no vamos a practicar, no hacemos nada de eso. Entonces necesitamos ver en nuestra vida cómo vamos a hacer para conducirnos de manera tal que pueda decirse de nosotros, eso es un cristiano verdadero, piadoso, devoto a Dios. Y tratar de complacer a Dios, buscar complacer el corazón de Dios, pero no con lo que usted hace, sino usted. Lo que quiero decir es a través de su relación con Dios, no a través de sus obras, porque sus obras se van a quedar cortas, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe producir obras? La fe. La fe es la que nos lleva a la relación con Dios. Y cuando estamos en relación con Dios, el resultado de esa fe es voy a obrar y me voy a comportar de manera que le agrade a Dios. Usted no trata de agradar a Dios para que Dios lo salve. Usted trata de agradar a Dios porque Dios ya lo salvó. Eso es bien importante saberlo, considerar todo eso. Entonces, la devoción o la piedad, entonces, se trata de mi relación personal con Dios para empezar, de la fe que yo le tengo. ¿Recuerdan lo que dijo William Law, el predicador que le dije hace un rato? Esa devoción, esa piedad es una vida entregada. Un hombre piadoso es aquel que vive no según su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, que considera a Dios en todo. ¿Oyó eso? En todo, y que sirve a Dios en todo, hasta en las más ordinarias de las tareas. Aún las tareas más ordinarias se hacen con la mira puesta en la gloria de Dios. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y también dijo, y si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. El comer y el beber, ¿qué es? Es una función básica. Nadie tiene que pensar para comer. Nadie tiene que pensar para beber. Eso es un comportamiento automático que nosotros hacemos, comemos y bebemos. Básico para nuestra vida. Y está diciendo Pablo entonces, hasta en lo más básico y ordinario de tu vida, debe ser para la gloria de Dios. Y es obvio que una vida que está centrada en Dios va a buscar eso. Y no solo eso, sino que también esa relación personal, cuando es una relación fuerte, es una relación que verdaderamente tiene de qué aguantarse, de qué agarrarse, que es el amor, entonces las cosas cambian. Porque piensa en esto, una relación personal con Dios, cuando es fuerte, nos evita el convertirnos en legalistas. Cuando usted tiene una relación con Dios firme, una relación con Dios íntima y profunda, usted no va a ser legalista. No va a ser así. Porque entonces, usted sabe que hay personas que hacen las cosas simplemente porque no, porque hay que hacerlas, ¿verdad? Obedecen porque piensan que hay que obedecerlo y por eso ya. Cuando la Biblia dice, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, en el verso 3, nos dice a nosotros que debemos ser obedientes porque eso es amor a Dios. Mire, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos de nosotros a veces remedamos, nos quejamos y renegamos? Señor, pero es que lo que tú pides yo no puedo, eso es duro. Ya no puedo más, como Camilo VI. ¡Qué triste! Que nosotros veamos los mandamientos de Dios y los vemos gravosos. Cuando la palabra de Dios dice que debes dar el diezmo, la ofrenda, y yo, ¡ay, no! No te metas en mi bolsillo. ¿Sabes cuánto trabajé? Y lo poquito que me gané, y también vas a pedir el diez. Esa vamos a hablar de dar en estos días. Todavía no he llegado allí, me adelanto. Sus mandamientos no son gravosos. Dios no le está pidiendo nada a usted que lo vaya a dañar. Más bien lo quiere arreglar. Entonces, a veces nosotros actuamos como si fuera así. Y separamos. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Y aquí nos damos cuenta. En la vida usted va a encontrar muchas personas que son muy benevolentes, muy buenos, que usted los ve que son altruistas y todo lo demás. Y usted dirá, ¡wow! Pero como le dije antes, si no se hace por devoción a Dios, entonces nada de eso. Eso es legalismo o por cumplir sus propios deseos. Y así no debe ser. Los cristianos debemos ser personas que buscamos agradar a Dios en todo. Y no ser legalista porque así dice y así hay que hacer. ¿Usted sabe cuántas veces Jesús se encontró con gente legalista, verdad? Hasta para salvar un burro de un hoyo hubo un problema. Yo les he contado esto a ustedes hace muchos años, pero la vuelvo a repetir. Iban dos monjes muy dedicados. E iban caminando por el bosque y llegaron al río. Y cuando llegaron al río se dieron cuenta que había una niñita muy bien vestida, muy linda, con un vestido nuevo, bien peinadita, y quería cruzar al otro lado. Y normalmente el río pues era tan bajito que por las piedras podía cruzar sin mojarse. Pero esta vez el río ya estaba alto y la niña quería cruzar. Pues uno de los monjes dijo, venga. Y se la subió a sus hombros y la cruzó al otro lado. Cuando llegaron al otro lado, el otro monje le dice, ¿sabes que nosotros no debemos tocar una mujer? Le dice, sí, lo sé, sigue caminando. Al rato vuelve otra vez, yo no puedo entender cómo tú has roto este mandamiento. Nunca debemos tocar mujer. Hemos tomado un voto. Ya lo sé. A la media hora, vuelve otra vez el monje y le dice, es que no puedo todavía entender cómo se te ocurre tocar a una mujer. ¿Y sabe qué le dijo el otro? Dijo, mira, esa muchacha yo la recogí hace media hora y la dejé al otro lado del río. Y tú todavía la estás cargando. Y así vemos a algunos de nosotros. Andamos echándonos cargas que no nos convienen ni nos pertenecen. Ah, porque es que con eso nos vemos bien. Cuando me miran y dicen, ese sí es piadoso. No, mentiroso. Porque eso no es, eso no es, eso no es. Tenemos que tener cuidado cómo definimos esto, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Su caminar con Dios habla de relación con Dios, su devoción a Dios. Y el complacer a Dios nos habla de su comportamiento, que salió de la relación.
Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Le hice esta pregunta a un hermano esta mañana, solito en mi oficina. Y viera cómo, uy, no encontraba qué decir. Pero se lo voy a decir a ustedes también. Imagínense usted, que usted está soltero o soltera. Y usted encuentra el amor de su vida. Se enamora. Y usted dice, este es. No, pastor, este es, por fin llegó. Y usted se pone toda contenta y usted está, pero que se desborda porque ya dentro de un año se van a casar. Y empieza a planear. Y en medio de los planes de boda, Dios le dice, ven, quiero hablarte algo. Ay, sí, mi Dios, ¿qué quieres decirme hoy, papito lindo? Ese muchacho, después que te cases, te va a ser infiel unas 4 veces. ¿Cómo? Ahora te hago pregunta. O tal vez ese muchacho te va a ser infiel, o esa muchacha, si eres hombre. ¿Te casarías con él o con ella? ¿Te casarías con él? Ah, con lo burro que somos, sí, dice una, ¿no? ¿Te casarías con esa persona si de antemano Dios te revelara que te va a ser infiel en el matrimonio? Quiero decirle una cosa. Desde antes de la creación, Dios sabía que usted y usted, usted y usted y yo le íbamos a ser infiel. Y aún así, Dios nos recibe. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que Dios me deja de amar por causa de algo malo que yo hago. A veces pensamos, no, ya Dios se va a olvidar de mí si yo hago esto. Dios no me va a querer igual. Dios lo quiere a usted igual desde antes que viniera Cristo y después que vino Cristo, su amor no cambia por usted. Lo sigue amando igual. Él sigue siendo fiel. Dios aún así quiere caminar contigo. Dios aún así puede estar complacido contigo. Porque ya no es tu justicia, sino la justicia de Cristo en ti. Ahora, si nosotros creemos eso, entonces va a cambiar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de Dios y nuestra relación con Él determinan cómo nos vamos a comportar. Si yo le creo a Dios y creo que verdaderamente Él es Dios y punto, y si yo entiendo de una vez por todas que mi relación con Él, no importa si yo he pecado contra Él, Él me puede perdonar y Él me ama igual, entonces mi conducta debe ser diferente. Debo disciplinarme entonces para darle devoción a ese que me ama incondicionalmente. Aún cuando hemos fallado, Él envió a su Hijo y nos invita y dice, ven. Ven a caminar conmigo. Quiero tener una relación de amor contigo. Quiero tener una relación de confianza contigo. Quiero tener una relación donde tú dependas de mí y yo pueda darte todo lo que tú necesitas. Quiero darte mi gracia. Quiero darte misericordia. Quiero darte amor y amor y amor y amor hasta que sobreabunde. Entonces, nuestra conducta debe ser diferente. Debemos disciplinarnos. Algunos de ustedes conocerán a Alejandro Magno o Alejandro el Grande, Alexander the Great, ¿verdad? Que con su ejército conquistó y conquistó y conquistó, un hombre súper valiente, joven. Se dice que dentro de sus rangos, dentro de su ejército, había un hombre que era muy cobarde. Y él se enojó, ¿sabe por qué? Porque se llamaba Alejandro, igual que él. Y dicen que lo hizo llamar, tráigamelo. Y cuando lo llamaron, se presentó delante de él y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Alejandro. No te oigo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Cómo dijiste? Alejandro. Bueno, mijo, entonces, o te pones valiente o te pones otro nombre. Es una cosa. O cambias y te comportas como debes? ¿O cómo te llamas cristiano? Piensa en eso. Si te llamas cristiano, mijito, compórtese como tal. Disciplínese. Porque Dios quiere cristianos piadosos, no odiosos. Quiere cristianos sinceros. Quiere hijos que le den honra y gloria a su nombre. Que cuando los vean, no solamente digan, ese es cristiano, sino que digan, eso es un cristiano.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.